Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amados hermanos, Pedro viene hablando en esta primera carta, viene hablando acerca de cómo los cristianos deben someterse a la autoridad. Solamente para recordar el capítulo anterior, algunos pasajes, el capítulo 2, versículo 13, Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y esto es importante porque es a partir de este contexto, de este capítulo 2, que Pedro va a tocar ciertos asuntos en el capítulo 3. Y uno de ellos va a ser definitivamente los cónyuges, los casados y las casadas. Es importante entender la manera en que Dios ha establecido el buen orden de todas las cosas creadas por Él. Y esto tiene definitivamente un claro propósito evangelístico. En el verso 15 del capítulo 2, Pedro dice en su primera carta, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando hay obediencia a la sujeción de las autoridades, los creyentes hacen la obra más grande que pueden hacer. Es dar un testimonio de ser hombres y mujeres de Dios piadosos, que la gente de afuera no tenga que decir en contra de los creyentes. Sí, lamentablemente lo contrario es menospreciar la obra de Cristo. Oh, esa iglesia, mira el problema, mira el pecado, y el nombre de Cristo lamentablemente es puesto en oprobio, en descrédito. Esto aplica a todos, hermanos, el hecho de entender el orden de Dios. En la mañana estuvimos hablando de esto, miren, estudiando la carta a Tito, el capítulo 3. Pedro también afirma, así como el apóstol Pablo, en el versículo 17 del capítulo 2, honrad a todos, dice. Hermanos, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, honren la autoridad. En otra versión dice, respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al rey. ¿Y acaso Pedro también no nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Mira el verso 21, estamos en capítulo 2, antes de entrar al 3, ¿no? Teniendo algo de contexto. Mira el verso 21 de primera de Pedro 2. Vemos nosotros, hermanos, el ejemplo a seguir del mismo Señor Jesucristo. Dice ahí, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es ese ejemplo? Precisamente de sometimiento. Cristo estaba sujeto a la voluntad de su Padre Celestial, siendo Dios Hijo, estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Ahora, ¿qué decir entonces del tema que Pedro inicia en el capítulo 3? ¿Qué decir del matrimonio? ¿Qué decir del matrimonio? Porque la autoridad es establecida por Dios, y Dios establece autoridad en varios ámbitos. Ejerce Dios una, o establece una autoridad. Y el ámbito del matrimonio no queda fuera de eso. ¿Queda el matrimonio fuera del ejemplo de la sumisión del Señor? No lo vemos así, porque Pedro va a tocar esos puntos ahora. La sujeción de la esposa al marido y la honra del marido hacia su esposa. Miren lo que digo, ¿no? La sujeción de la esposa a su marido y la honra del marido hacia su esposa marcan aspectos básicos y necesarios de la sumisión que todos debemos al Señor. Por decirlo de otra manera, al final, ambos, esposo y esposa, van juntos bajo una misma misión en alcanzar gracia ante el Señor. Y esto no se trata de esclavizar a uno debajo del otro. Es interesante que la etimología de la palabra sumisión es precisamente ir juntos en una misma misión, no estando uno encima del otro, sometiéndolo de una manera irrespetuosa. La sujeción evidente de una mujer piadosa, casta y respetuosa, vemos en los primeros versículos del capítulo 3. Vaya conmigo leyendo. Capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3. Vemos que la sujeción evidente de una mujer casta, respetuosa, también tiene un fin claramente evangelístico. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, mire eso, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuánto más pueden hablar las obras que se hacen en el Señor que las mismas palabras? ¿Y qué decir de los esposos, quienes pueden ser impedidos de recibir las bendiciones del Señor? Pues como veremos en este estudio, en este sermón, las oraciones no serán oídas por Dios. Y si las oraciones de los esposos, quienes son llamados a ser líderes en la iglesia y en sus hogares, no serán oídas, ¿cómo puede entonces crecer la obra del reino de Dios en la tierra? Porque eso es lo que es una de las cosas a las que apunta el versículo 7. Oraciones que son impedidas precisamente por este tipo de situaciones, cuando Dios no puede responder estas oraciones. ¿Cómo puede crecer la obra del reino de Dios así? Sí, aunque de manera universal la iglesia del Señor no podrá ser detenida por Satanás, eso lo sabemos, pero debemos estar conscientes que la historia sí nos da evidencia que muchas congregaciones locales llegaron a convertirse en un momento en verdaderas sinagogas de Satanás. Y esto hasta el día de hoy. Esto hasta el día de hoy. Muchas iglesias han dejado la predicación bíblica. Y por citar un ejemplo, lo que está pasando el día de hoy, en muchas iglesias se está festejando y se está obsequiando regalos a padres en la misma reunión de adoración en la que se exalta al Señor, en vez de animarlos, exhortarlos y amonestarlos a que cumplan su rol bíblico de ser esposos y padres. Hermanos, yo no estoy hablando que usted no pueda abrazar a su papá en este día, como todos los días debe hacérselo, pero sí es definitivamente algo que va en contra de la misma palabra cuando las iglesias rinden adoración a todas estas cosas que el mundo propone, dejando a un lado la adoración al Señor. En vez de estar proclamando la verdad bíblica, qué mejor enseñanza que para un esposo y para un padre lo que la Escritura dice. Pero vamos a ver en sí qué dice el apóstol Pedro en este versículo que hemos leído del capítulo primera de Pedro. Hemos leído nosotros el versículo 7, ¿no?, del capítulo 3. Pedro dice: vosotros maridos igualmente. Asimismo, recuerda el contexto, ¿no? Pedro viene tratando sobre el asunto de la sujeción, el sometimiento a la autoridad. Y el ámbito del matrimonio no queda fuera de esto. Así que Pedro se dirige ahora a quien tiene ese rol importante en el hogar. Vosotros maridos igualmente. Bien, ¿qué es un marido? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es un esposo? La palabra que se usa aquí, aner, habla de uno, escucha esto, que engendra, de un varón, de un hombre, de un marido. Nunca se usa con respecto al sexo femenino. Tampoco se refiere a un muchacho o a un niño pequeño. No. Desde el Génesis podemos nosotros ver cómo Dios define a un hombre, a un esposo, a un marido, como un hombre que es líder, que es engendrador, que es proveedor, que es protector y que es cuidador. Es importante esto, hermanos, porque lamentablemente la sociedad hoy está redefiniendo las cosas que Dios ha establecido. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia con todo este movimiento que viene y con fuerza y destruye a muchas iglesias en su doctrina fundamental? En el Génesis podemos mencionar algunos versículos que usted conoce o que ha escuchado. Sí, como líder, el hombre tenía que ejercer dominio sobre todo lo creado. Génesis 1.26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué está diciendo aquí la creación? Que el hombre señoree, tome control de las cosas que Dios ha creado. Y ahí está todo, todas las especies vivientes, todo. El hombre debe señorear, y eso es un claro aspecto de su rol de liderazgo. Como engendrador de vida, el hombre tenía la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 1.28, y Dios los bendijo, ¿y qué dijo? Fructifiquen y multiplíquense sobre toda la tierra. Así que el hombre también tenía ese papel de engendrador. Resulta hoy que en las sociedades muchos jóvenes ni siquiera piensan en esto. Peor en el matrimonio, peor en engendrar y dar vida. Quieren vivir sus vidas fuera de toda voluntad del Señor. Divertirse en este mundo, pasarla bien en este mundo, sin pensar en ser dadores, engendradores de vida. Como proveedor, el hombre tenía allá en Génesis la orden de trabajar, sin olvidar también la adoración de aquel día que Dios separó para él. En Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mira esa obra, proveedor. No piense usted que es un jardín como los que hay el día de hoy, no, es jardín del Edén, era realmente una creación muy especial y el hombre velaba por todo eso trabajando porque tenía que proveer. 6 días, recuerden, Dios hizo la creación y el séptimo descansó. Así que el hombre tenía trabajo que hacer, aunque no se fatigaba porque después en la caída, ahora sí iba a sudar y a cansarse. Pero qué deleite trabajar sin cansarse. Pero era parte también de su labor de proveedor. Como cuidador y buen mayordomo de las cosas que había recibido, el hombre debía velar por todas estas. Génesis 2.20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Era parte de su labor, cuidar de todo lo que había recibido y ser un buen administrador. Un buen administrador. Como protector, debía ser un hombre para su mujer. Génesis 2.22, y de la costilla que Jehová Dios y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y usted recordará las palabras del hombre, ¿no? Wow, he aquí carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada Eva, porque del varón fue tomada. Entonces, como parte de su rol, también estaba el ser protector. Ella había salido de él, la iba a cuidar, la iba a proteger. Y parte también de eso es la instrucción. En un sentido, como sacerdote, tenía que enseñarle también el hombre en su labor, instruirla a ella. Y eso es algo que tal vez descuidó el primer hombre, Adán. Bueno, y lo primero que parece ser obvio es que debía ser un hombre. Como ya dijimos, la palabra es hombre, macho, varón, todo eso significa la palabra hombre, el que engendra. Con todo esto, este antecedente de la creación, debemos tener presente que el matrimonio es la base moral de la sociedad. Sí, parece obvio decir que sea un hombre, pero la sociedad de hoy, como les decía, está redefiniendo los roles y el orden establecido por Dios, revelándose a la autoridad que Dios ha dado, a la suprema autoridad. Es evidente que es un hombre, pero hoy hay que marcar eso incluso en las mismas congregaciones. Es un hombre casado con una mujer, un esposo, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es un hombre casado con un hombre, pues a la final, ¿quién será el esposo ahí? ¿Quién va a hacer toda esa función? Esto es lo que Dios ha dicho desde el principio. Tampoco es un hombre conviviendo con una mujer, cohabitando juntamente con ella sin el vínculo del matrimonio, pues esto es fornicación. Así lo llaman las Escrituras. Aunque la sociedad de hoy lo revista de un buen nombre, al final es pecado ante la ley de Dios. No es un hombre tampoco casado con varias mujeres, pues esto es perversión. También instituyó Dios un matrimonio de un hombre para una mujer y de una mujer para un hombre. Todo lo que salga de este patrón dado por Dios es rebelión y es perversión. Toda forma de inmoralidad es marcada por la Escritura. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1, cuando precisamente el apóstol Pablo instruye a los romanos sobre estas cosas y muestra la conducta perversa de hombres que abandonan su papel de hombres y mujeres que abandonan su papel de mujeres y entran en una conducta reprobada delante de Dios. Y eso pueden ustedes leerlo en Romanos capítulo 1. ¿Qué le dice Pedro entonces a los esposos? Ya entendemos, ¿no? Los esposos, los maridos, los que engendran, los que proveen, los que cuidan, los que lideran, los casados. ¿Qué le dice Pedro a los esposos? Vivan con ellas sabiamente. Ellas, ¿quiénes son ellas? Sus esposas. El esposo viva con su mujer sabiamente. El texto aquí sencillamente dice, convivan con conocimiento, convivan con ciencia. Es decir, convivan de una manera comprensiva. Habiten con ellas con inteligencia. No se trata de una inteligencia meramente humana, sino se trata precisamente de ese conocimiento sabio, esa sabiduría proviene de la palabra del Señor. La palabra habla de residir juntos, como familia, vivir juntos, cohabitar juntos, con pleno conocimiento o ciencia que viene precisamente del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento, eso es lo que habla aquí Pedro de vivir sabiamente. En su matrimonio el esposo debe demostrar el amor de Jesús que se revela en las Escrituras y ser por ello considerado y comprensivo con su esposa. Esto es de gran sabiduría. Eso es convivir con ellas sabiamente. Por eso también la referencia que da la Escritura de ser una sola carne. Una sola carne. Yo creo que es un ejemplo muy ilustrativo de que si estás conviviendo con ella, con tu esposa, no pueden ser dos, voy a decirlo de una manera tal vez un poco fuerte, ¿no? Dos trozos de carne y cada uno en su mundo. Pero si son una sola carne, una sola unidad, a donde vaya el uno, va el otro. ¿Sí ven eso? Entonces, esta referencia de ser una sola carne, ¿cómo lo entendemos? Bueno, estar con ella, estar junto a ella, ser una sola unidad con ella. La vida física, sabemos que es sustento. La vida física es trabajo. La vida física es descanso, es ocio. Un hombre y una mujer se convierten en una sola carne en el matrimonio cuando comparten estas cosas como una sola unidad. Junto con todo esto, no podemos olvidar también la intimidad que comparten juntos en el matrimonio. y no separados. No separados. Primera carta a los Corintios habla sobre eso en el capítulo 7. No se nieguen el uno al otro. Porque puede ser que alguien diga, no, si vivimos nosotros en la misma casa, pero viven separados. ¿Se puede dar ese caso? Claro que sí. No es el propósito ese. Ese no es el fin. El fin no es tener dentro de una sola casa dos, bueno, vamos a decir así, ¿no? Dos carnes separadas, sino ser una sola unidad. De eso se trata. Y de esa manera, no negarse el uno al otro. Por eso se le llama a un hombre a dejar la dependencia de sus padres y convertirse en una sola carne con su esposa. Esto es difícil a veces de entenderlo en ciertos contextos sociales, porque aún así, muchas veces culturales, puede estar alguien casado, pero no ha dejado definitivamente la dependencia de papá y mamá. Cuando el esposo y la esposa trabajan juntos en la vida y se unen fuertemente el uno al otro, pueden incluso a comenzar a parecerse a, entre sí. Entre ellos mismos comienzan a pensar de la misma manera, a tener los mismos gustos. Y esto no está fuera, esto no está fuera de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque son una sola carne, son una sola unidad. Usted ve el propósito ahí. Si usted hoy ve que su esposa no piensa igual que usted en ciertas cosas y son totalmente diferentes, es que definitivamente lo que tenemos no es una unidad viviendo debajo de un solo techo, sino que tenemos dos unidades totalmente separadas de la una de la otra. Y ese no es el propósito de las Escrituras. Ahora, podemos tal vez agregar, y eso sería otra enseñanza, que las madres deben trabajar precisamente en esto, de tal forma que sus hijos en el futuro no tengan problemas de cortar ese cordón umbilical que a veces une a muchos hijos e hijas con sus progenitores. El niño es grande, tiene 30 años, 40 años y todavía es el bebé de la casa. Y eso realmente impide que esa persona pueda tener independencia y estar con su pareja, con su esposo, con su esposa y ser una sola carne. Entonces eso será una enseñanza aparte que podemos tratar, pero es importante también tratar sobre el hecho de ser una sola carne. Como una sola carne, una pareja casada coordina sus esfuerzos para asegurar que se haga el trabajo tanto como individuos, pero también como un equipo. Es así, hermanos. Como se sabe, cualquier pareja puede estar rodeada de cosas externas, niños, iglesia, trabajo, amigos, etcétera, etcétera, afanes. Y los esposos y las esposas, cuando esto sucede, no pueden cumplir con los deberes que Dios les ha dado a menos que trabajen juntos. No se puede. A veces es un gran error en los matrimonios. Están llenos de muchas distracciones y no tienen tiempo para ser ellos el uno con el otro como una sola carne. Ahora, si hay problemas, todo debe resolverse, ustedes saben, en brevedad. Bien dice Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, enójense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como esposos, nuestra carne le pertenece a nuestra esposa. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 4. Miren ese principio. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto refuerza ese aspecto de entender que son una sola carne. Ella no hace cosas fuera de la autoridad de él. Y viceversa, tampoco él hace cosas fuera del respeto de ella. Quiero que sepas que el mundo va a tratar de anular todo esto. El mundo va a tratar de separar todo esto. El mundo te va a decir que tu cuerpo es solo tuyo y para usarlo por ti mismo y tratarlo como mejor te parezca. Te insistirá en que debes ver de cierta manera por ciertas cosas que tu cuerpo le encanta hacer. Cumplir ideales, metas, fuera del hecho de no considerar que tu esposa es una sola carne contigo. También te va a alejar de la vida del hogar en nombre de la libertad, en nombre de la independencia lo que tú mereces hacer por ti mismo. Pero este no es el concepto bíblico. Ese es lo que el mundo va a hacer. En cambio, Dios dice que en el matrimonio una pareja se convierte en una sola carne para vivir juntos, honrarse unos a otros con sus cuerpos y servirle con sus vidas de una manera combinada. Sí, es verdad, se cumplen propósitos individuales, pero no fuera de la unidad del matrimonio. Recuerda el proverbio 5, verso 18-19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como una sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Recuerdas cuando te uniste a tu esposa? ¿Cómo eras? ¿Cómo te presentabas ante ella? ¿Cómo eran tus gestos? ¿Cómo eran tus actitudes? ¿Cómo eras en un principio cuando hiciste un pacto de fidelidad? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Hay eso en alta estima? Con respecto a esto, Dios, debes saber que Dios aborrece la deslealtad en el matrimonio. Dios aborrece la deslealtad en el matrimonio. Y podemos recordar Malaquías 2:14. Jehová ha dado testimonio entre ti y la mujer de tu juventud. Le dice Israel, ¿no? Y esto es aplicable para todos nosotros hoy. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No recuerdas los que están casados el pacto que hicieron y los que están solteros? No consideren estas palabras en menos porque van a hacer lo mismo. ¿Qué los va a unir? Es un pacto matrimonial. Es un pacto de fidelidad. Y como creyentes delante de Dios, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a escudarnos dentro de la ignorancia que hay en la sociedad y dentro de las mismas iglesias? ¿Y dividir muchas veces matrimonios sencillamente porque no se entienden el uno con el otro? ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia? ¿Eso es lo que Dios muestra cuando dice que ha atestiguado contra ti porque ha sido desleal a su compañera, ha sido desleal a la mujer de tu pacto? Sin embargo, en muchas congregaciones se permite abiertamente que esposo y esposa ya no sean una sola carne. Esto también es importante y hay que mencionarlo. Como son una sola carne, el esposo es responsable de ayudar y comprender el mensaje y la aplicación de la palabra de Dios a su esposa. Aunque el esposo y la esposa son uno, el esposo no es responsable de los pecados de la esposa, ni puede ella ser considerada responsable de los pecados de él. Con todo esto, es necesario decir que tanto el esposo como la esposa tienen la responsabilidad de ayudarse el uno al otro y también a rechazar tentación y a crecer espiritualmente, exhortándose también el uno al otro, de esa manera perfeccionarse en la gracia del Señor y amar a Dios y servir a la iglesia y a la sociedad. Amado esposo, amado hermano, ten presente que el pecado no confrontado de uno de ustedes puede arrastrar al otro, como sucedió con Ananías y Zafira. El marido, por tanto, debe ofrecer su liderazgo espiritual en el hogar para que todos los miembros de la familia puedan desarrollar sus dones armoniosamente dentro de un hogar cristiano. Esa responsabilidad, como vimos, es precisamente del esposo. Es del esposo. Pedro también dice en este versículo: vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y también como coherederas de la gracia. Ahora, dos cosas aquí. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Esto es dando respeto, aprecio, reconocimiento, gran precio y valor a la mujer como un vaso más delicado. Como un vaso más delicado. La esposa es un vaso de Dios, como también lo es el hombre, para decirlo en el hogar y en la sociedad, para servicio en el hogar y la sociedad. El marido debe apreciar esta verdad. La palabra vaso se usa aquí en el sentido de su cuerpo, de su persona. La mujer es un vaso más débil, que el varón, hermanos, no en mentalidad ni moralidad, sino en lo físico. Dios no la diseñó a ella para competir con el varón. El varón no tenía tal necesidad de tener una competidora junto a ella. La mujer fue hecha por causa del hombre. Su rol es de ayuda idónea y por tanto el hombre es más fuerte que ella. Y así el hombre, el marido, la puede defender, puede cuidar de ella, puede ser su proveedor, su protector. Por eso el marido sabio, ¿qué es lo que hace? La honra. No la esclaviza, no la desvaloriza, no la disminuye, sino que la honra. El hombre cristiano, el esposo cristiano, conoce el rol de ella y por eso la aprecia y vela por sus necesidades. Ahora, yo sé que en el tiempo en que estamos viviendo, de gran liberación precisamente de la mujer y del empoderamiento de la mujer, podría parecerse que la Biblia, que la palabra de Dios está fuera de toda sintonía. ¿Cómo puede ser posible? ¿Vaso más débil? ¿Un vaso frágil? Pero el hecho real de la vida es que la mujer, de un sentido promedio, es débil físicamente que el hombre. Yo sé que, hermanos, que hoy las mujeres, puede haber mujeres que ahora, con tan de moda que están los gimnasios, pueden a cualquiera de nosotros, así sean los varones más grandes, de un solo sopetón mandarnos a una esquina. Pero de una manera general, las mujeres no están hechas así. Sí, la mujer muchas veces llevada por la cultura y la sociedad puede convertirse en definitivamente en tener más fuerza física que el varón. Pero de manera general, la mujer promedio es más débil físicamente que el hombre. Y por tanto, el ser más fuerte de los cónyuges es el esposo, quien va a llevar la carga pesada, quien va a ser la carga de protector, de proveer de su esposa y mantenerla según sus necesidades. No olviden, por favor, la creación. Miren la creación. Lamentablemente, la sociedad desvaloriza todo esto. Y por eso los hombres no arrancan en sus liderazgos. Los esposos no encuentran una pista para levantar sus liderazgos, porque no han entendido lo que Dios ha establecido para ellos. Y sí, lamentablemente son las mujeres las que tienen que ocupar ese rol muchas veces. Y ahí las cosas se distorsionan, se cambian y comienzan a entrar en conflicto. Hoy es normal, muy normal, que una mujer sea proveedora, sea protectora, sea líder, y el esposo esté refugiado en ella. Los roles se han cambiado. Pero el conocimiento que nos da Dios en su palabra es que los esposos son los que deban ejercer esta labor. Son los esposos quienes deben tener este puesto que el Señor les ha dado. De manera general, podemos decir que las mujeres son frágiles, también en sus emociones, muchas veces conducidas por la manera en que son expresivas, y eso lo podemos ver en su rol de madre. Su rol de madre habla mucho de esto, ¿no? El marido puede ser más descuidado en estas áreas, pero una madre es madre siempre, ¿no? En general, podemos decir también que la mujer es más dependiente que el hombre. Ahora, retomando lo que dice Pedro, dando honor, respeto, valoración a la mujer como vaso más frágil. El esposo que ha entendido eso está bien ubicado. ¿Sabes por qué? Porque va a tener que ejercer su liderazgo. Va a tener que ser proveedor, protector, engendrador, cuidador. Sí, sabiendo que el Señor te ha dado un vaso para que lo cuides con mucho cuidado. Pero asimismo, dice también, como segundo punto aquí, que son ellas coherederas de la gracia de vida. Miren esto, hermanos. Por eso no podemos nosotros pensar que la Biblia está hablando menos de la mujer. El entendimiento del hombre natural va a apelar a esto y va a decir que la mujer está siendo doblegada, pero no es así. Dice la Biblia coherederas. ¿Sabes lo que implica ser coherederas? Que ellas heredarán igual que el varón todas las promesas de la vida eterna y las bendiciones del Señor. El hecho de que la mujer sea más débil no significa que sea inferior al hombre. La Biblia nunca sugiere tal cosa. Lo que dice la Escritura es que ella es igual que el hombre en cuanto a su herencia en la gracia de la vida. Aunque más frágil que el hombre en algunas formas, la mujer goza de una misma posición ante Dios y comparte igualmente el don de la vida eterna. Esposos y esposas son por igual herederos de la gracia de Dios en su vida diaria. Aunque son varón y mujer, son espiritualmente uno en Cristo. Y podemos recordar ahí Gálatas 3:28. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y finalmente el resultado, o a dónde está apuntando Pedro en este versículo. ¿Cómo termina el versículo 7? Léalo conmigo, primera de Pedro 3:7. Para que vuestras oraciones, está hablando los esposos, maridos, consideren esto, honren a sus esposas, vivan con ellas sabiamente, son coherederas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amados hermanos, ¿cuántos varones? Muchas veces, sí, vienen desesperados a la consejería matrimonial porque sienten que Dios no los respalda, que Dios no los escucha, que Dios no está prestando atención a sus oraciones. Y lo que muchas veces está pasando es esto. Es esto, amados varones del Señor. Podemos gritar, podemos gemir en una oración, pero si no estamos viviendo conforme al modelo establecido por Dios, esos clamores no los puede escuchar el Señor. Y es triste eso. Y la esposa también puede estar levantando oraciones, pero tampoco va a ser escuchada. Y esto afecta gravemente la iglesia y los propósitos del Señor. El entendimiento de la vida matrimonial es fundamentalmente uno en este punto final. Sí, puede haber estorbo a las oraciones. Y esto es, por cierto, una conmovedora afirmación de Pedro en esta carta, dado que el apóstol indica que conoce bien la vida matrimonial, porque Pedro, recuerde, tenía a su esposa y su esposa iba con él en todas partes. Pedro habla con su propia experiencia. Cuando un esposo no vive con su esposa según las Escrituras, ni tampoco la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella, ni él tampoco levantar oración. De la misma manera, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad de su esposo, se encuentra incapaz de orar junto con él. Dios no acepta, por tanto, las oraciones ofrecidas por esposas que viven en un ambiente de peleas y contiendas. Dios tampoco acepta las oraciones de un esposo que promueve estas cosas y no se sujeta a la voluntad y la autoridad del Señor. Él quiere verlos reconciliados a fin de que puedan orar juntos en paz y en armonía y disfrutar así las innumerables bendiciones del Señor. ¿Cuánta queja, hermanos, con respecto a la vida matrimonial? Pero la palabra es muy sabia. No tenemos que recurrir a un libro tal vez que nos hable precisamente del matrimonio. Tenemos que ir a la Escritura y estudiar la Escritura. Y el esposo tiene que estudiar la Escritura con su esposa y ver estos pasajes. Y entre los dos comenzar a ser sinceros y decir, ¿qué no estoy haciendo yo? Y mi papel de varón, ¿qué no estoy haciendo? Por temor al Señor. Amada esposa, tú eres mi ayuda idónea. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Recuerden que el marido, como tiene ese aspecto de liderazgo, él siempre va, y por la caída, siempre va a establecer su liderazgo de una manera autoritaria. Y solamente la gracia del Señor comenzará a tratar con ese esposo de tal manera que él pueda descubrir que la mejor manera de enseñar a su familia es a través de su propio ejemplo. Pero eso a veces es lo último que se agota. El esposo se desespera porque la esposa no se sujeta, porque los hijos no obedecen, y el esposo cae lamentablemente en el aspecto de un juez y acusador. ¡Sométete! Eso dice la Biblia. ¿No haces caso a la Biblia? Bueno, te mando entonces a toda la iglesia sobre ti. Eso no puede ser. La mejor manera es aprender del ejemplo. Y claro, no tocamos la parte de la mujer, ¿no? La esposa. Al inicio del capítulo 3, haciendo la comparación con las mujeres de la antigüedad, como Sara, que respetaba tanto a su esposo que le llamaba Señor. mujeres castas, piadosas. Eso no lo vimos. Estamos tratando aquí de la autoridad del varón. Entonces, un hombre que quiere alcanzar gracia delante del Señor y quiere llevar su vida de acuerdo a su voluntad y quiere levantar su oración al Señor, debe estar viviendo de una manera sabia con su esposa. Por eso será tal vez que tus oraciones no son escuchadas. Por eso tal vez serás que tus oraciones no son respondidas. No pueden los maridos actuar mal con sus esposas y estar bien con Dios. No pueden vivir mal y al mismo tiempo orar de una manera correcta. Finalmente, hermanos, cuán importante es que como esposo creyente vivas sabiamente con tu esposa bajo los preceptos establecidos por Dios. Si ambos son creyentes, déjame decirte que la queja constante que tienes para contra tu esposa no es otra cosa que el propio reflejo de tu vida sin amor para con el Señor. Es que si son una sola carne, a veces el hombre, sí, cuando está en un plano acusatorio y no ha entendido la gracia del Señor, es como que la separa, ¿no? Ahí está. Mira, esto, pero es su propia carne. No ha entendido que es parte de ella, que es unidad con él. No ha entendido. El pecado entonces te hará buscar, oh marido creyente, te hará buscar un culpable de la vida matrimonial que llevas. ¿Te recuerdas allá en el Génesis? Qué diferente hubiera sido que Adán hubiera dicho, Señor, me escondí porque pequé. No cuidé a mi esposa. No fui para ella protector. No fui un sacerdote que le enseñe la palabra y pequé. No, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste me hizo pecar. Castígala, acúsala, ponla bajo juicio. Mira eso. Y el hombre no puede ser así. Si los varones hemos estado llevando este tipo de vida, es momento, hermanos, de que nos pongamos a cuentas con el Señor y comencemos realmente a guardar su palabra y no caer en este ejemplo de rebeldía y desobediencia que pasó allá con los primeros padres. ¿Aún entiendes que tu compañera está en la misma misión que en la que estás tú? Ambos están bajo su misión. Ambos están bajo su misión. ¿Cuál es esa misión? Preservar el matrimonio conforme a la voluntad del Señor como una sola carne. Hagas lo que hagas. Si no te amoldas a los pensamientos de Dios, tu vida espiritual tendrá un gran tropiezo y tus oraciones no serán escuchadas ni tampoco serán respondidas. Amén.